Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Ese crucero al que lleva haciéndole cacería por meses, al fin está en descuento.
Y preciso, usted se gastó los ahorritos.
¡Tranquilo! Apártelo con la oferta móvil que le ofrece su cuenta móvil Pensión Davivienda. Si aún no la tiene, pásese desde su celular.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Consulte en daviviendamóvil.com.
Señoras y señores, qué gusto, qué alegría poderlos saludar como cada 8 días. Aquí a través de los micrófonos de Colmundo Radio, Radio Amiga Internacional y Real, la red de prensa latinoamericana más importante. Aquí estamos en nuestro programa Realidades de la Federación Verdad Colombia. Qué bueno que nos acompañan. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Alfonso Garzón. Él es experto en relaciones internacionales, ha sido senador, concejal y bueno, el resto de la hoja de vida nos la va a presentar más adelante el doctor Carlos Sierra. Porque con él vamos a estar tocando temas bastante importantes. Sigue en picada la aprobación de Gustavo Petro. En cuanto está en este momento, ya les vamos a contar más adelante qué ha pasado con las gestiones que tiene, cómo lo ven los colombianos, qué perciben los colombianos, cuál es la verdad que tienen los colombianos, este y otros temas. Ah, bueno, si nos queda tiempito, nos damos una vuelta por Latinoamérica, miramos de pronto qué está pasando en Argentina, que la cosa está como complicada, en Ecuador también y en Perú. Bueno, esto sí nos queda un tiempito. Pero vamos a disfrutar de una muy buena charla con un excelente conversador y un muy buen conocedor de este y otros temas nacionales e internacionales. A ustedes decirles qué bueno que nos acompañan y como siempre, bienvenidos a Realidades. A Julito, no lo podemos dejar por fuera, que es el hombre que hace la producción ejecutiva el día de hoy. Julito, señor de señores, gracias como siempre también a ti. Bienvenidos a Realidades.
Maneje su pensión tan fácil como comprar las boletas para cine. El plan ahora que se pensionó es pasarla bien todos los días. Por eso, pase su pensión a Davivienda y maneje fácil su plata desde el celular.
Conozca más en www.pensionadosdavivienda.com. Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.daviviendamóvil.com.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
De manera muy distinta a como Pedro Castillo intentó cerrar el Congreso peruano, el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, firmó lo que el artículo 148 de la Constitución de ese país llama la muerte cruzada, y que corresponde a una medida que le permite disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, al tiempo que le permite convocar a elecciones generales. El Congreso, de mayoría opositora, cercano a Rafael Correa, quien está condenado en ausencia a 8 años de cárcel por corrupción y se encuentra prófugo en Europa, pretendió adelantar un juicio político contra Lasso por un presunto peculado, acusándolo de haber mantenido un contrato de transporte de hidrocarburos que firmó su antecesor, Lenín Moreno. Lasso, quien se quejó por la actitud belicosa de sus opositores asambleístas, decidió tomar esta medida extrema tras argumentar que lo acusaron por cometer un delito que no existe en el Código Penal ecuatoriano, que es el peculado por omisión, pero además sin fundamentos, ni pruebas, ni testigos. Agregó que nunca pretendió esquivar un juicio, pero que se encontró con un macabro plan para tomar el control de las instituciones del Estado y que de manera abusiva pretendieron destituirlo. A pesar de haber logrado la disolución del legislativo, gracias a la facultad constitucional que lo permite y al apoyo de las Fuerzas Armadas, el futuro del Ecuador no es claro. El fin del gobierno de derecha puede implicar un resurgimiento del correísmo y de la izquierda radical. En uno de los pocos países del continente que se mantenían distantes del Foro de Sao Paulo y de sus secuaces. Durante 6 meses, Lasso podrá gobernar expidiendo leyes de urgencia económica siempre y cuando tengan la aprobación de la Corte Constitucional y podrá postularse para ser elegido nuevamente, en cuyo caso podría culminar su periodo de gobierno. Eso es poco probable teniendo en cuenta la situación de inestabilidad política que se crea con la aplicación de la muerte cruzada y el bajo índice de popularidad de su gestión. Por supuesto, veremos en Ecuador marchas y protestas violentas por parte de los opositores de extrema izquierda que pretenderán entorpecer lo que le queda de gobierno a Lasso y lo acusarán por haber adoptado esta medida, que calificarán como ilegal y tildarán de autogolpe. Esta situación rompe la estabilidad que había logrado Ecuador desde hace algún tiempo, luego de haber sacado a varios presidentes, algunos de los cuales duraron en el poder apenas unos pocos días. Y llegan momentos en los que la economía ecuatoriana atraviesa por un momento difícil y el continente está inmerso en situaciones de inestabilidad política y económica, como las de Venezuela, Perú, Chile, Argentina y otros. Como en el resto de países del vecindario, el destino se juega en las urnas y cada país es de sus ciudadanos. Las mayorías decidirán si prefieren un presidente y un congreso que promueva las instituciones, la libertad y la democracia, o votan por una opción populista y cercana a las izquierdas extremas y al Foro de Sao Paulo. No es momento para emprender aventuras socialistas en el continente. La situación económica presenta unos desafíos que requieren madurez electoral y conciencia ciudadana. Ojalá en Ecuador y en toda Latinoamérica se recupere el norte verdadero y se logre obtener estabilidad económica y política para que no sigamos la senda trágica de Venezuela y de Cuba. Para Realidades, Carlos Sierra.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
Han pasado años y aún sigue pensando si hacer ese viaje por las 7 maravillas de Colombia. Háganlo realidad, organizando sus ahorros en los bolsillos de Davivienda, que le permite manejar su pensión desde su celular. Podrá tener hasta 15 bolsillos sin costo. Y recuerde que a mayor saldo, mejor rentabilidad.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Consulte en daviviendamovil.com.
En Realidades, la entrevista de la semana, con los personajes de la realidad nacional e internacional que hay que escuchar.
Nos acompaña hoy en Realidades el doctor Alfonso Garzón Méndez. Él es graduado en Relaciones Internacionales y Diplomacia. Ha sido concejal de Bogotá, senador de la República, fue director del ICETEX, ha sido presidente de la Asociación Cambiaria, la Asocambiaria, y ha ocupado una gran cantidad de cargos en el mundo diplomático. Ha sido representante de Colombia en el exterior varias veces en importantes cargos diplomáticos. Le damos un cordial saludo a Realidades, doctor Alfonso Garzón. ¿Cómo está usted?
Muchas gracias, Carlos, por la invitación y a todos los oyentes de Realidades. Muy bien, por fortuna, gracias. Un poquito congestionado de pecho, me excusarán, pero bueno, aquí estamos.
La situación del clima, doctor Garzón, que siempre en Bogotá pasamos de temperaturas altas a lluvia y nuevamente a calores intensos. Entonces es inevitable que todos prácticamente sufrimos de esa misma situación aquí en Bogotá. Pero le agradezco mucho, doctor Garzón, por aceptar nuevamente esta invitación a Realidades, y como siempre tenemos pues una gran cantidad de temas para conversar con usted para nuestros oyentes. Quisiéramos, pues luego de este agradecimiento, comenzar con temas de actualidad sobre la situación colombiana. Hay mucha incertidumbre sobre lo que puede suceder en el país, las reformas que ha radicado el gobierno en el Congreso no ofrecen mucha confianza a los colombianos. Los trinos permanentes del presidente Petro también a veces producen cierta incertidumbre en la gente. ¿Qué opina usted de esta situación? ¿Para dónde va el país en este tema de la incertidumbre que hay entre la gente y el gobierno?
Bueno, claro, yo creo que este tema tendría dos componentes, uno mecánico y el otro un poco más de fondo, cuando el mecánico obviamente define y marca unas tendencias al interior del gobierno. Yo no creo que un gobernante tenga tiempo para gobernar y estar escribiendo 100 tweets al día. Es físicamente imposible. Y no sería responsable con el tiempo y la concentración que exige un cargo de la primera magistratura en una nación. Entonces, ¿a quién se le delega? ¿Quién tiene el tweet del presidente? Y con esto no excuso lo que allí se escribe, porque lo que acaba de ocurrir con los niños accidentados en la avioneta es grave, es delicado, porque si se pierde la confianza del público en la principal fuente de información, repito, no de contar historias, sino de transmitir hechos, pues entonces uno, ¿a quién confía en el Estado? Que se retuitee una cuenta fake del ministro de Defensa es un absurdo. Y además en semejante contexto, yo no me imagino el dolor de la familia, los allegados, cuando se informa que los niños han aparecido y rescatados, y después resulta que esto era un dramático mentira. Y ahora se le delega que fue una falsa información del Instituto de Bienestar Familiar, pero en el Twitch hablaba de las Fuerzas Armadas. Un tema que definitivamente no tiene explicación, y que si es un tercero debería ser destituido de inmediato por parte del jefe de Estado. Eso no, ahí no hay posibilidad de explicaciones, porque es que es permanente. Miren, ¿qué pensaría el mundo si escuchara a una persona decir que los blanquitos ricos no digan que no tienen sangre negra en sus venas porque sí la tienen? Que los blanquitos ricos no digan que no tienen sangre negra en sus venas. A ver, eso no lo puede estar diciendo un jefe de Estado. Eso no puede ser real expresión de un presidente de la República. Entonces, tiene una gravedad que, sumado a la defensa de sus reformas, pues se pierde en el mare magnum de las mentiras, de los conflictos, de la actitud pendenciera, de la convocatoria a radicalizar y polarizar frente a propuestas, de identificar cualquier crítica adversa como si fuese un enemigo de la política, del gobierno, de la institución. El tema es delicado, el tema es muy delicado. Pero el otro fondo es, ¿qué se pretende con esa comunicación a través de una red como la que hoy se transmite, cuando se ha convocado a una alianza de personajes liderado por un español con serios problemas de la justicia española catalana, que se nacionalizó en forma expresa en Colombia y hoy termina liderando la convocatoria a una serie de youtubers, de multiplicadores de mensajes, todos con sueldo oficial? Lo han negado, pero he visto medios muy responsables como La Silla Vacía, en donde ha sacado la relación uno a uno, los cargos y las personas que hacen parte de esa alianza supuestamente de medios alternativos, para tratar de construir un mensaje desde el gobierno. Por Dios, eso es como en las familias. Uno le han dicho, se construye es con el ejemplo. El gobierno se transmite con el ejercicio de las acciones, las obras, no de palabras. Es que ya no estamos en campaña. Se está dejando pasar el tiempo y ya vamos a llegar a un año. Y obviamente la ciudadanía exigimos respuestas, actos, concreciones de gobierno. Y estamos atacando múltiples frentes. Salud, educación, vivienda, pensiones, laboral. Pero no dentro de la convocatoria de buscar en la unidad la construcción de la mejor propuesta y avanzar sobre lo construido, sino desde una premisa que no es cierta. Y es una premisa que la nación nace a partir de mi gobierno. Que todo está terriblemente mal hecho y yo soy el indicado para reformarlo. Y quien no esté conmigo está contra mí. Y entonces confronto o intento confrontar unas mayorías parlamentarias y su fuerte alianza en el Congreso que tenía multipartidista la fracturó. Y la fracturó ministros pendencieros. La fracturó un mensaje errado desde un balcón al frente precisamente del lugar en donde se toman las decisiones, convocando supuestamente a un poder popular para que apruebe leyes cuando constitucionalmente es clara definidamamente las competencias de cada uno de los poderes. Y termina en unos choques de poderes que ya trascienden ya no solamente con el legislativo, sino ahora vamos con el judicial, en donde una confrontación con un fiscal general que mal que bien él va a tener que reemplazar cuando constitucionalmente el periodo se venza, a través de la fórmula que constitucionalmente está establecida, porque aquí parece que algunos dicen es que el presidente nombró al fiscal y se nos olvida que quien nombra al fiscal es la Corte Suprema de Justicia de Terra que presenta al presidente y que algún jefe de Estado como al expresidente Álvaro Uribe Vélez la Corte demoró más de 2 años en nombrarle fiscal general de la Nación. Luego eso de hablar de fiscales de bolsillo suena mal. Suena mal porque no se está ofendiendo a un jefe de Estado, se está ofendiendo a toda una Corte Suprema de Justicia. Y yo no soy el mayor defensor de la Corte Suprema, pero de la institucionalidad sí. De la institucionalidad sí, porque si rompemos nosotros la institucionalidad no tendríamos nación. Pretender que un personaje puede abrogarse el poder absoluto, eso ni siquiera en las monarquías más fuertes del mundo o que existieron y que fueron arrasadas o que aún persisten. Y entonces uno definitivamente sí cree que no es el camino indicado, que a nivel comunicacional está fallando terriblemente, terriblemente el gobierno y que dentro de la construcción del consenso nacional, en lugar de aprovechar muchos sectores representados en gremios o en otro tipo de organizaciones y sentados en el Congreso, que entre otras, es bueno saber, el Congreso tuvo más de 16 millones de votos. El presidente llegó a 10 y medio, 11 millones de votos. Tuvo un segundo a quien venció por menos de 1 millón de votos. Y un Congreso de la República que lo supera casi en el 40% de votos. Luego aquí, eso no es que quién tiene más, porque esto no es la pelea del machito de barrio a ver quién tiene más fuerza y quién da más duro. Es cómo construimos país. Y eso inquieta. Creo que el presidente está desperdiciando un momento valioso, un tiempo valioso. Y a mí me preocupa, como lo he transmitido en otros escenarios mediáticos, que está creciendo más la incertidumbre que la esperanza. Y una nación que avanza en forma más acelerada la incertidumbre que la esperanza, se convierte en una situación en donde las semillas de todo tipo germinan y aquí tenemos unas amenazas multidimensionales en pleno libertinaje que son generadoras de nuevas y peores violencias que necesitan atención inmediata. Estamos siendo superados por los hechos y desafortunadamente el gobierno no se aplica en lo que tendría que aplicar.
Claro, doctor Alfonso. Usted lo dice muy cierto, la pelea con el fiscal, el balconazo, las reformas, la paz total, la salud, las pensiones. Bueno, son diferentes factores, como usted lo dice. Y viendo las estadísticas, pues obviamente no mienten, siguen picadas la aprobación del presidente Gustavo Petro. 61% de los colombianos descalifica la gestión del mandatario. Y mire aquí lo interesante, Bogotá, que en estos últimos años se convirtió, por decirlo en el buen sentido y con un buen término, que no se malinterprete, en un fortín, digamos, político de la izquierda, en este momento tiene Bogotá la desaprobación del 65% frente a Gustavo Petro. ¿Qué cree usted que puede pasar en estas elecciones de octubre? ¿Que ese péndulo puede girar? ¿Se puede ir en otra dirección? Que sí, hablemos un poquito de eso, me parece interesante.
Yo sí creo, que ciudades capitales como el Valle, yo creo que ciudades capitales como Medellín, yo creo que ciudades capitales como Bogotá tienen una oportunidad de expresarse y lo van a hacer con base en el ejercicio de gobierno de sus actuales mandatarios, que no ha sido el mejor. Y no podría uno decir es que representan al jefe de Estado, porque es que ustedes saben que esa unidad de los... Hubo una mezcla de partidos tan variada para llevar al jefe de Estado, que por eso, entre otras, no es entendible la posición que ha asumido ante el Congreso y que rompa su coalición, porque el que representa a él es mínimo de congresistas, ese que antes era la Colombia humana, pero ya en la convocatoria del pacto, en donde se sumaron pues desde Roy Barrera, Benedetti y de ahí en adelante de todas las tendencias, pues genera una mezcla que en ciudades como estas hace que la expresión vaya a ser muy contundente en la parte electoral. Inclusive yo creo que pueden ser fenómenos que tienden es a mandar el péndulo hacia los extremos. Y eso es peligroso. Eso es peligroso porque aquí no se trata de llegar al extremo en donde sea imposible construir, consolidar y avanzar. En donde el uno jale el tren hacia atrás y el otro procure empujarlo hacia lo que él considera que es su frente. Y yo digo considera que es su frente porque pues obviamente que las reformas que han presentado es porque esa tendencia considera que ese es su compromiso con la nación y quiere sacarla adelante. Pero mire lo que acaba de ocurrir en la salud. Primero, la ministra queda por fuera, sale porque el país conoció una actitud imposible de buscar consensos, imposible de articular una propuesta, imposible de sumar aportes de todos los sectores que saben de la salud en Colombia, sino con una actitud ideológica política como una aplanadora. Y eso aquí no funciona. Repito, no estamos en una dictadura y no creo que la nación permita llegar a una dictadura. Y ayer se aprobaba un tema en donde los médicos, oigan, las personas a quien nosotros catalogamos como héroes, bueno, igual que a muchos de las fuerzas militares que una vez se posesiona el gobierno dice que eso no existe, como si eso fuera por decreto. No, los héroes son, punto, eso uno no los fabrican por un decreto, por una resolución. Pero los médicos pusieron toda su vida, las enfermeras, el personal médico, el personal de los hospitales, de las clínicas, en semejante pandemia que parece que se nos olvidó de la noche a la mañana. ¿Cómo se enfrentó? Más de 60 millones de nosotros vacunados en 2, 3 y hasta 4 dosis. Y bueno, gracias a Dios con vida los que aquí nos estamos viendo y doloroso para quienes se refieren, familiares y amigos. Pero ayer aprueban que ahora los médicos tienen la obligación de dar resultado. O sea, yo no, si eso es un médico, ustedes se imaginan usted tratando un cáncer, tratando cualquier enfermedad, ¿cómo se va a comprometer y obligar a un médico al resultado frente al tratamiento de su paciente y la enfermedad? Eso es como mañana entonces metemos a la cárcel a los abogados a quienes la sentencia le condenan, le fallan en contra de la demanda, al cliente. Pero a eso vamos. ¿Por qué? Porque lo están aprobando. Bueno, es que el país tiene que saberlo. Yo los invito. Miren quiénes son los ponentes coordinadores de las reformas. El ponente coordinador de la reforma de la salud es un artista, con el mayor respeto a los artistas amigos que tenemos. Pero pues un artista está dedicado a lo suyo. ¿De dónde va a tener la capacidad para coordinar la estructura del cambio de todo un sistema en salud como es el representante Nedesca? ¿Y qué tal si mencionamos lo del tema laboral? Quien tiene a cargo el tema laboral es una joven universitaria que la conoce Bogotá, precisamente como activista, María Fernanda Carrascal, si no estoy mal. Entren a internet, busquen su trayectoria, ¿quién es? Ayer la escuchaba frente al empresario Mario Hernández en una argumentación tan deleznable, criticándole a un ser que ha sido capaz de generar empleo en este país, miles de empleos, recursos a través de impuestos y de otras formas de ingresos para la nación, multimillonarios, reclamándole a una niña que yo creo que no ha tenido la posibilidad de generar un solo empleo en su vida. Contaron que trató de montar un restaurante hace muchos años que no tuvo la continuidad. Y lo único que tiene son conductores, sus asistentes en la unidad legislativa, y llegó en una lista sin votos, porque pues iba en una lista cerrada. Bueno, ella es la que conduce hoy una reforma laboral en Colombia. La reforma laboral en Colombia. Entonces, todo eso, para la pregunta y concretarla, creo que obviamente que ha impactado. Y entonces las ciudades capitales, en donde tienen la posibilidad de la multiplicidad de mensajes vía redes, medios de comunicación, a quienes también ya hoy se convirtieron en blanco del gobierno, es absurdo. Entonces, si no hacen parte de esa red alternativa de medios, son los medios de la oligarquía, los medios de la plutocracia, los medios comprados, los medios mafiosos, todos esos medios siguen contando también sus noticias y sus verdades. Y en las ciudades, yo creo que en las elecciones que vienen va a expresarse, y me preocuparía que la radicalización llegue a un punto en donde el péndulo, repito, llegue a extremos de extremos. Aquí ya hay candidatos que hablan que quieren tener la copia de Bukele en El Salvador. Y uno dice, espere, estamos hablando de candidatos territoriales, no del tipo nacional, porque es que Bukele primero fue alcalde, hizo una gran gestión y pasó a ser presidente y tomó allí unas decisiones que ha hecho que el mundo lo conozca. Pero el mensaje es ¿cuál? El mensaje es más en torno a la seguridad, el mensaje en torno a la defensa, el mensaje es a la fragilidad del ciudadano y a salir a la calle y sentirnos amenazados. Lo que ocurrió en Unicentro el fin de semana, la locura de un personaje generando un feminicidio y la niña saliendo a correr rogando que no la maten y el público filmando, lo único que se ocurrió era tomar en un video y salir a publicarlo en una red. Todo esto hace parte de un elemento que está maltratando como esa psiquis ciudadana, que va a tocar obviamente el efecto de la decisión política en su momento. Y creo que en esa elección se va a expresar y va a ser contrario a lo que esta locura mediática alternativa ha pretendido ir construyendo en el colectivo. Ese colectivo ciudadano en estas ciudades capitales se ha expresado, les ha dado el respaldo, los ha llevado a las alcaldías, les ha dado sus mayorías en cada momento. En la pasada elección presidencial, Bogotá y estas ciudades capitales fueron decisivas para que el presidente hoy que ocupa el Palacio de Nariño fuera Gustavo Petro. Uno entiende una desazón en la ciudadanía que no aplaude, porque pues mal sería uno aquí celebrar que le está yendo mal al presidente porque nos va a ir mal a todos los colombianos. Lo que hay que estar es muy alertas que las tonterías que hagan ya no afecten también la propia institucionalidad. Y en buena hora hay algunas balanzas que empiezan a expresarse ante unas locuras. Las manifestaciones de hoy en día superan hoy las manifestaciones del balcón. Las manifestaciones de la oposición en época tan temprana son preocupantes para un gobernante, y no preocupantes porque digan que es que lo van a tumbar, no preocupantes porque se aproveche en una circunstancia una declaración de un personaje que está inconforme con él y diga que hay que sacarlo. Bueno, si fuera por eso, más de uno debería estar en la cárcel porque piensa así en cualquiera de los momentos de los anteriores presidentes y de este. No, yo hablo de personas con consentimiento, de personas que han dado inclusive de su vida para construir país. Estoy hablando de los veteranos en reciente manifestación en la Plaza de Bolívar, absolutamente respetuosa. Alguien va a decirme, no, ¿cuál respetuosa? Si se subieron a la estatua del Libertador y quitaron unas cosas que habían, perdónenme, quitaron unas banderas del M-19, bajaron unas banderas de la Guardia Indígena, que no tiene jurisdicción, no tiene jurisdicción en Colombia, en Bogotá. Y ustedes saben lo que habían hecho con su presencia de marcha en la Plaza de Bolívar días antes. Y al bajar la bandera del M-19, sentaron también un precedente. Yo creo que ese tema tiene que medirse en su verdadera situación y dimensión, y es una expresión viva de un sector que está dispuesto a defender la institucionalidad dentro de las propias instituciones. Y después se quiso enredar su expresión, que es que estaban pidiendo una mesada, que estaban pidiendo... Eso no es cierto.
Al comienzo del gobierno de Gustavo Petro, el partido de la U, junto con el Partido Conservador y, bueno, el Liberal y muchos otros, se declararon partidos de gobierno. El Partido Conservador fue el primero en declararse independiente, luego de lo que vimos en medios de comunicación, y es que se hacían múltiples reuniones con los ministros y con delegados del gobierno, se les hacían solicitudes para modificar las reformas que tenían propuestas, tanto para la salud como en el tema laboral, en el tema pensional. Y lo que informaban después de esas reuniones es que los delegados del gobierno decían que sí, que bueno, que vamos a incluir en las reformas sus propuestas. Y al final de cuentas no pasaba nada, quedaban las reformas, incluso, según dicen algunos observadores, peor todavía que lo que estaban al comienzo cuando las habían radicado o cuando las tenían listas para radicar. El partido de la U muy recientemente se declaró independiente. Entonces ya están los conservadores y la U. Claro que sigue habiendo otros partidos que son de gobierno. ¿Cree usted, doctor Alfonso Garzón, que el siguiente partido será el liberal en declararse independiente o incluso, ¿por qué no?, en oposición?
Yo creo que existe esa posibilidad, porque el trato que se les está dando como partido, y no lo entiende uno en un gobierno que presentó una propuesta de reforma política también fortaleciendo los partidos para evitar ese lentejismo que tanto se ha criticado y que lleva a que se negocie de manera individual con parlamentarios tratando de conquistarlos a cambio de dádivas que en el mundo se conocen de diversas maneras. Uno podrá decir, pues entonces, que se negocia con el partido. Claro, es que es el juego de la democracia. Y además es más difícil llegar a negociar de manera irregular con un partido en bloque, porque ahí dirán, bueno, le voy a dar gobernabilidad y esa gobernabilidad se transmite en un ministro, dos ministros. Y eso implica irrigar la administración pública con ese sector político que represente el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio. Pero lo otro es en forma individual. Yo le fulano de tal para que sea el director de vías. Pero si el fulano de tal falla, ¿a quién le reclamo? ¿A quién le cuestiono? ¿En representación de quién está? ¿Intereses personales, particulares? Entonces, cuando se habla y se interlocuta con partidos, que fue lo que hizo el presidente, eso marcaba una tendencia, tranquilizaba mercados, tranquilizaba distintos sectores del país, porque había un relacionamiento serio. El jefe del partido sale y dice en qué está de acuerdo y no está de acuerdo, el jefe de Estado presenta sus propuestas, la discuten y se van a las reglas de la democracia que el Congreso decide en sus mayorías. Pero aquí se fracturó la coalición, se rompió esa coalición. Y se ha tratado entonces de negociar en forma particular. Miren lo que hemos llegado hoy. Un conservador, pese a las declaraciones de su partido, decide firmar la reforma laboral, como ya lo hicieron en la reforma a la salud otros del partido de la U y algunos, uno o dos, del Partido Liberal, que se reunieron previamente en Palacio con la jefe de gabinete. Hoy, ¿qué está ocurriendo? Que el Partido Conservador, dentro de una disciplina de partido legalmente se lo posibilita, puede suspender al congresista y quitarle la voz y el voto, quitarle el voto durante 3 meses. Y eso es lo que pueden hacer los partidos. Pero cuando en la reforma de la salud esto fue a ocurrir por la firma de los liberales, el presidente salió a meterse en una discusión interna de partido y a amenazar con intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque se le estaba violando el derecho humano del congresista a expresar y tomar decisiones. No, señores. Un congresista, para ser congresista, necesita el aval de un partido. El aval no es una feria de recibos que se le entregan porque el señor pone plata, espero yo, ¿no? Que si así es como lo conquistó, pues obviamente que quiere tener todos los derechos. A quien le da el aval, firma uno una responsabilidad ante el partido de mantener una línea en los asuntos de mayor importancia y en los menores comunicarle al partido. Pero reformar el sistema de salud no es de menor importancia. Entonces, yo creo que esa coalición que han ido construyendo, ya fracturada, va a pasarle una cuenta de cobro. No porque le rechacen, mire, ustedes están viendo, creo que ya ayer llevaban 21 o 24 artículos de la salud cometiendo las bestialidades que les estoy contando, de obligar a resultados a los médicos, que van a tener que abrir otra vez la discusión y dejar de votar en bloque, porque han venido votándose en bloque artículos, se niegan a votar artículo por artículo, pudiendo discutirse y recoger y enriquecerlos con la participación de los que allí saben, y entonces se quieren imponer sus mayorías al pupitrazo, y eso no va a funcionar. Yo no creo que funcione, y al contrario, termina radicalizando la posición de los partidos y entonces concretando la respuesta, así como se han ido saliendo de la coalición como partidos de gobierno y ya pasan al tránsito de independientes. Mañana el tránsito de oposición es muy fácil, muy cercana, y sobre todo lo vamos a ver acercándose las elecciones de octubre, porque la ciudadanía le va a cobrar a los congresistas esas decisiones que han tomado frente a las reformas, si lo hacen inconsultamente, no solo ante el partido, sino ya ante esa masa electoral que los llevó con 16 millones y pico de votos para que nos representara y que terminan plegándose a un gobierno en el cual solamente tuvo diferencia de menos de 1 millón de votos y no puede pensar entonces que su elección es un plebiscito para pasar todo lo que se le ocurra. Eso no ocurre ni siquiera hoy en Ecuador, precisamente con la figura constitucional que se ha aplicado. Eso, hay un sistema de pesos y balanzas y para eso existe un Congreso que hace las leyes. Y mientras tanto que gobierne con las que hay. Pero si yo quiero reformar todo, porque yo soy el creador de la nueva Colombia, pues le toca dentro de los conductos institucionales que se expresan en la Constitución.
Doctor Alfonso, dejemos el tema ahí de Ecuador y si nos alcanza un tiempito lo tocamos porque está bien interesante y está, como dicen las señoras, bien caliente la cosa ahí. Pero hablemos un poquito del tema de la paz total. Eso también ha generado en los colombianos una inconformidad, una incertidumbre, el tema de la seguridad. Escuchar al comisionado de paz, Danilo Rueda, decir que van a hablar con 7 grupos al margen de la ley, que hay que buscar las condiciones con ellos. Y nos preguntamos los colombianos, ¿esto no será como crear pequeños caguanes entonces? ¿Cuáles van a ser las garantías, las condiciones? ¿Qué opina usted al respecto de esto?
Mire, uno podría decir, y lo pueden tomar por grosero, y uno dice, ¿cuál paz total? Porque ya ni siquiera el presidente dice ser el autor del concepto. Él dice que eso se lo crearon los medios, que ellos no estaban de acuerdo. Y uno dice, ¿pero cómo no está de acuerdo si en el Plan Nacional de Desarrollo está el desarrollo del plan de paz total? Entonces, o se quiere desembarazar ya de un tema que sabe que va a ser un imposible, y desde un comienzo se advertía. Se le decía en la mejor forma y los mejores términos, mire, es una utopía. Cuéntenme, ¿qué nación del mundo existe paz total? Hay conflictos laborales, hay conflictos de género entre la población, hay conflictos económicos. El gobierno es saber administrar esos conflictos y dentro de esa administración darle salidas para que todo el medio del conflicto jalone hacia la construcción de un desarrollo, no hacia la deconstrucción y hacia el decrecimiento. Entonces uno pregunta, ¿cuál paz total? Pero hablemos que sea la paz total que nos han transmitido. ¿Cómo pueden hacer bien una paz total cuando yo declaro unilateralmente, estoy hablando del Estado colombiano, no de los guerrilleros, no de los narcotraficantes, no de los criminales. Es el Estado, ¿cómo va a declarar un cese unilateral al fuego cuando yo soy el que tengo la orden constitucional, la responsabilidad de defender vida, honra y bienes de mis ciudadanos? ¿Cómo entro yo a negociar cuando una de las principales herramientas, que es la defensa de la institucionalidad, a través del monopolio de la Fuerza Armada, representada en mis fuerzas militares y policía, les doy la orden de un cese unilateral al fuego? Porque bilateral no ha sido. Han visto ustedes que ya hay estructuras de las siete que han invitado a participar, que le han botado la puerta al gobierno por la cara y a nosotros como país, en donde dicen, no, yo no estoy en esa, no me monto. El ELN no se ha montado, una de las facciones de la FARC no se ha montado, este clan del Golfo no se ha montado, están suspendidas esos decretos. ¿Por qué? Porque es que se hizo lo que es al final, se hizo al comienzo. Ahora, ¿con quiénes vamos a negociar? Escuché al ministro del Interior hace un par de días, decía el ministro Velásquez, que el gobierno iba a negociar con el narcotráfico. Y ante la pregunta de la comunidad internacional y la ciudadanía, que cómo así que vamos a negociar con el narcotráfico, el presidente tuvo, en buena hora, se lo reconozco, aclarar, dijo, no, con el narcotráfico no negociamos nosotros. La idea es que dentro del proyecto de reforma a la justicia, otra más que viene, que todavía no se ha dado, todo es sobre suposiciones. Dentro de ese proyecto de reforma, quien negocia son los fiscales. Y se asocia a esa negociación, como existe en la justicia norteamericana, en donde podemos hablar con los criminales que a cambio de información, a cambio de entrega de recursos, etcétera, podemos disminuir unas penas. Entonces, uno dice el concepto, perdón, no lo digo yo, está la grabación del presidente hace una semana, creo que en la Escuela Militar de Cadetes, en donde dice, ese concepto de la paz, sí, la verdad no lo tenemos todavía muy elaborado. A ver, después de dictar unos decretos de cese unilateral al fuego, después de tener una comisión en La Habana negociando, después de amarrar a las fuerzas militares y la policía y permitir que en municipios se paseen hombres armados en plan paramilitar ejerciendo control territorial, y por el otro lado permitiendo que una institución que tiene un objeto constitucional muy concreto como la Guardia Indígena, y una que no existe en nuestra legislación, que se llama Guardia Campesina, empiece a tomar forma y ya se den elementos y acciones como las conocidas por todos los colombianos de un secuestro, de un atentado contra empresas extranjeras, de un secuestro de policías, de un asesinato de policías a través de una figura traída de los cabellos llamada cerco humanitario. O sea, si me lo pregunta, todo está funcionando mal en ese concepto. Todo está funcionando mal. Y ayer escuchábamos que en virtud de lo que ocurrió el domingo con este feminicidio que le duele el alma a uno verlo, un senador de la corriente de gobierno del presidente plantea que tienen que recoger todas las armas legales hoy del país porque pues eso es lo que origina tanta violencia. Por Dios, estamos pasando al nivel ya de la estupidez humana. Entonces vamos a permitir que las siete organizaciones ilegales que hacen presencia y que el gobierno ya las listó, a quienes les declara cese unilateral al fuego, se paseen como todo el país lo conoce, más la criminalidad salga en las calles como todos conocemos existe desgraciadamente en nuestras ciudades y municipios, y entonces a quien tiene el permiso de porte o el permiso de tenencia, se le inhabilita y ese personaje, el empresario, el ganadero, el industrial, no estoy hablando ni siquiera de Bogotá, aquí en Unicentro, estoy hablando de los municipios de Arauca, en Nariño, en La Guajira. Planteaba este representante a través de un proyecto de ley que si se detiene en un retén y uno lleva un revólver que es de tenencia con permiso, pero sin los famosos permisos especiales hoy para porte, se considera como una persona que está negociando armamentos y que es un terrorista, uno dice, a ver, la inversión de los valores nos está llevando a que el enemigo criminal, el bandido, está arrinconando a la ciudadanía. Un Estado que no tiene la capacidad de proteger la vida, honra y bienes de todos sus 55 millones de habitantes, y que ante la imposibilidad, algunos se había dado la posibilidad de defensa personal con una serie de requisitos que ya quisiera que todo el mundo supiera lo que tiene que pasar un ciudadano para obtener un permiso de porte o de tenencia de arma o de compra de arma. Y ahora ya todo el objetivo por parte de un sector de gobierno es quitarle el arma a estos ciudadanos. Entonces, ¿quién va a proteger a la población? En medio de un concepto de paz total que, bellísimo, si lograse construirse, yo lo diría en el mundo, porque es la máxima utopía llevando a una expresión de poesía, del amor, de la política, hecha una realidad en alguna nación. Pero con los personajes que estamos tratando, lo dudo, lo dudo. No hay la posibilidad de llegar a esa frase de poesía,
a esa utopía
de gobierno. No lo veo.
Sí, claro. El vecindario en el continente latinoamericano está muy alborotado. En Argentina la situación económica es dramática, inflación superior al 100%, el dinero allá ya no vale nada. En Chile, pues afortunadamente el reciente referendo al cual fue convocado el pueblo para ver si quería una constituyente, efectivamente, pues fue aceptado con una mayoría para la derecha, lo cual pues da luces de que allí las cosas pueden retornar a una normalidad. Pero tenemos casos como, por ejemplo, el de Venezuela, que sigue siendo catastrófico, junto, por supuesto, con Cuba, Nicaragua. Y a esto se suma Perú, que está en una situación bastante, bastante compleja. ¿Cree usted, doctor Alfonso Garzón, que esto puede llegar a contagiar nuestro país y eventualmente se puede enredar un poco la situación de frente a la economía y a ese destino en el corto plazo que puede representar estas medidas que está proponiendo el actual gobierno? ¿Nos contagiaremos de eso que está sucediendo en el continente?
Mire, yo no quiero ser ave de mal agüero en esto, pero a mí me inquietan muchas cosas de lo que está ocurriendo. Puedo tener optimismo en otras si hay redireccionamiento del gobierno o posicionamiento de la ciudadanía. Yo creo mucho que si la ciudadanía empieza a expresarse, a salir a la calle no es de nadie, la calle no tiene dueño. Y ayer escuchaba a algunos amigos que me decían, a la próxima salida, manifestación, yo voy a salir, porque yo prefiero entre salir a una marcha a la calle y tener que salir con mis maletas al aeropuerto, me quedo en la primera. La gente va tomando una conciencia de participación y de abrogarse una responsabilidad ciudadana interesante. Ese panorama de América Latina, ¿por qué me inquieta? Tuve la oportunidad recientemente de visitar los Balcanes y hay un verbo que se usa en regiones del mundo en donde no es locura expresarlo, y es balcanizar, que significa dividir, fracturar regiones en pequeñas partes. Y América Latina, nosotros hablamos de una unidad, hablamos de un libertador, pero ustedes más que nadie saben que eso en la práctica es muy débil. Mire lo que acaba de ocurrir con la alianza más importante en materia comercial que hemos construido desde hace 12 años, que se configuró hace 7, 8 y que ya 61 países han ingresado como observadores, y estoy hablando de los principales países del mundo. Que la construimos cuatro naciones. Cuatro: México, Colombia, Chile y Perú. inclusive por iniciativa de un presidente peruano, que fue el presidente Alan García. Pero se le libró de ideología y se construyó de una manera en donde, estando como embajador y presidiendo la Alianza en Asia, nos daba orgullo patriótico de verdad ver cómo Singapur, la China, Japón, Corea, Indonesia pedían ingreso como observadores, trabajaban en materia comercial. Fuimos construyendo y confrontando positivamente otras alianzas como APEC y llegó a tener inclusive más peso, para que hoy el presidente de México en forma olímpica diga que no entrega la presidencia de la alianza a Perú porque no está de acuerdo con la presidenta Dina Boluarte, porque él considera que allá hubo un golpe de Estado. Yo le he solicitado al presidente de la República nuestro, sin mayor respuesta frente al tema, que no puede permitir, porque es que la Alianza Pacífica no es de los cuatro jefes de Estado. La Alianza Pacífica es una construcción de cuatro naciones y de todo un sector empresarial y de toda una red ciudadana que hemos superado este tema ideológico para avanzar en la construcción de nación. Y está frenado. Está frenado. Hoy la Alianza Pacífico, con dolor debo decir que el presidente de México le está clavando un puñal en el corazón. Y si nuestro presidente no reclama que se supere la posición ideológica para que esto se transmita como corresponde, le va a terminar clavando otro puñal en el corazón. Y sería terrible, y la historia tendría que cobrárselo a quien lo haga, porque es el principal experimento convertido hoy en una poderosa realidad comercial en América Latina y el mundo. Con esto que les digo, eso nació en contraposición a Mercosur, eso nació en contraposición a otros mercados que se fueron construyendo y no lograron consolidarse en América. Hay un elemento político que siempre, ustedes lo han dicho, está en el péndulo. Pero ese tipo de construcciones comerciales, de alianzas económicas, superaron eso. Hoy estamos regresando a que algunos países se sienten con el derecho, su presidente, de intervenir y frenar este tipo de procesos. ¿Qué va a pasar en América Latina? Yo creo que Argentina va a hacer un proceso similar al de Chile. Yo creo que la gente va a expresarse en las urnas ese gigantesco inconformismo. Viene lo de Ecuador, que va a ser un fenómeno delicado, no fenómeno, son eventos políticos que se asumen en su dimensión que vengan. Pero cuando yo hablaba, y el ejemplo de Bacalizar, es que aquí hoy América Latina tiene sobre ella una geopolítica con una influencia de grandes potencias sobre casos de intereses concretos en muchas áreas que nos involucran. Y eso es el principio de la llama de balcanización de regiones. Porque cuando las potencias terminan decidiendo que van a enfrentarse entre ellas, pero no lo hacen con sus naciones y sus personas, busca terceros, y en este caso somos nosotros. Y ustedes saben que en el vecindario tenemos poderosa influencia de China, poderosa influencia de Irán, poderosa influencia de Rusia, y con nosotros hay poderosa influencia de los Estados Unidos. Y si bajamos hacia el continente, entre esas potencias hay influencias importantes en el resto de la región.
Claro, que nos quedó faltando, doctor Alfonso Garzón. Es muy interesante este recorrido que hemos hecho por Colombia en el tema político, por Latinoamérica, pero teníamos este tema para tratar hoy, lamentablemente se nos queda por fuera de este programa, y es la muerte cruzada en Ecuador, que implica el cierre de la Asamblea Nacional y el llamamiento a elecciones generales por parte del gobierno. Es un proceso muy interesante, propiciado por las extremas izquierdas que representan el correísmo en la Asamblea Nacional y obviamente algunos movimientos externos, partidos políticos que han presionado al presidente Lasso para que adopte esa medida. Permítame, doctor Alfonso Garzón, invitarlo para un próximo programa, ojalá muy pronto, para discutir, debatir este tema de Ecuador tan interesante para toda Latinoamérica y que tengamos la oportunidad de llevar sus opiniones y sus comentarios sobre este particular a nuestra audiencia. Quisiera invitarlo, doctor Alfonso Garzón, entonces, para un próximo programa, ojalá muy pronto, para que abordemos ese interesante tema.
Muchas gracias. Éxitos. Hasta luego.
Gracias, doctor Alfonso. Muy amable como siempre.
Ese crucero al que lleva haciéndole cacería por meses, al fin está en descuento. Y preciso, usted se gastó los ahorritos. ¡Tranquilo! Apártelo con la oferta móvil que le ofrece su cuenta móvil Pensión Davivienda. Si aún no la tiene, pásese desde su celular.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Consulte en daviviendamovil.com.
Muy bien, hasta este momento, realidades. El análisis y la reflexión de la actualidad nacional e internacional. En 8 días, nuevamente, ustedes y nosotros nos encontramos aquí a través de esta radio para hablar de esa actualidad nacional, para hablar de ese acontecer internacional. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.
Maneje su pensión tan fácil como comprar las boletas para cine. El plan ahora que se pensionó es pasarla bien todos los días. Por eso, pase su pensión a Davivienda y maneje fácil su plata desde el celular.
Conozca más en www.pensionadosdavivienda.com. Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.daviviendamovil.com.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Han pasado años y aún sigue pensando si hacer ese viaje por las 7 maravillas de Colombia. Háganlo realidad, organizando sus ahorros en los bolsillos de Vivienda, que le permite manejar su pensión desde su celular. Podrá tener hasta 15 bolsillos sin costo. Y recuerde que a mayor saldo, mejor rentabilidad.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Consulte en daviviendamovil.com.
En 8 días, nuevamente realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.